usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? En Santiago tenemos un día horrible, pero bueno, por lo menos no va a llover ni va a nevar. Tenemos hartos temas en la pauta y como todos los días lunes estamos con Juan Pablo Mosilla y con el empresario César Barro. Buenos días, abogado.
Buenos días, periodista. Lo eché de menos el lunes pasado. De hecho, los vi, quiero decir que es bastante extraño. Me metí al sitio web de la radio y los vi por esta...
La lata no haberte visto a ti en la nieve.
Qué pena no haber estado nosotros allá arriba esquiando.
Lo eché de menos ahí
en
lo más bien.
Y tú, aquí abajo, sin luz, pasando frío, etcétera, etcétera, etcétera. En él es uno de los temas que vamos a hablar.
La vida es justa, sí.
O la vida... Bueno, nunca nadie ha dicho que la vida es justa. Entre paréntesis, muchos consideran que es injusto en el tema también de las listas parlamentarias, que es lo que están negociando hoy día los partidos de la nueva mayoría. Empiezan las negociaciones finales, a pesar de que el 21 de agosto es la fecha de inscripción. Ya hay un movimiento que está bien claro, que parece que no van a haber dos listas, una lista con la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana está hoy día en consulta con Izquierda Ciudadana y el MAS.
Pero es segura que no va a haber, yo he escuchado de, a ver, esto es bien indirecto, pero el hermano de un candidato que va por la Democracia Cristiana, por Providencia, qué sé yo, y que asegura de guata que va a haber una lista única al final del día.
Bueno, puede haber un remesón, un terremoto, pero hasta aquí la cosa no se ve así. Este fin de semana vamos a tener la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que se supone que tiene que ratificar los candidatos que van al Parlamento. Ellos lo que están viendo hoy día es la posibilidad de tener un pacto parlamentario con estos dos partidos que están dentro de la nueva mayoría.
¿Cuál es la gracia de ir con el MAS y que son partiditos chicos?
Necesitan socios para poder llevar candidatos independientes. Si la Democracia Cristiana va sola y no va en una coalición, en un pacto, tiene que llevar candidatos militantes en todos lados. Y eso te limita mucho.
O sea, un truco.
Y con el sistema proporcional, lo que tienen que hacer las listas es sumar muchos votos para que después se repartan entre los candidatos que tienen más votos. Y bueno, así que en lo que vamos es que la candidatura de Guillier está complicada, que en la encuesta CADEM sigue empatando con la de Beatriz Sánchez.
¿Y cómo lleva la firma?
Él dice que las tiene.
Está sí, muy, el diario y día.
Está muy cauto y tiene razón, porque no le puede pasar lo que es Ciudadano. Entonces, dicen que están tratando de conseguir más que las 33.000 firmas, un 20% más, que ya las tienen. Pero mientras no las presenten y mientras no estén aprobadas, no empieza la campaña. Pues estamos, entonces, seguimos viendo las declaraciones van, declaraciones vienen dentro de la nueva mayoría, dentro del socialismo, qué sé yo, y como que la campaña no parte.
Yo creo, Pilar, que se ha dificultado mucho en mi sector, en el sentido amplio, de la centroizquierda en general. Creo que la entropía se nota. Esta dispersión, estas fuerzas centrífugas por todos lados, yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos pagando el costo de la falta de liderazgo dentro del sector mío. Y por eso que todo es difícil, porque los liderazgos dentro de cada partido son los que permiten... negociar, ordenar, fijar objetivos estratégicos que solucionan los problemas contingentes, etcétera. Y yo creo que eso viene siendo un problema de hace mucho rato. Creo que en la práctica, fíjate, hay un vacío de poder. Y lamento que, a pesar de todos los esfuerzos, no gane tracción mi candidata, porque Carolina Goich yo creo que tiene todos los méritos para poder hacerlo, pero no, hasta el momento no logra, y tal vez en parte por la mochila que arrastra su partido, rellenar este vacío que hay. Pero creo que la situación se ve difícil, ¿eh? Porque...
No tiene piso la Carolina dentro de la Democracia Cristiana, o sea, a pesar de todo lo que se ha dicho...
Mira, yo nunca me he metido mucho dentro de los conflictos o dinámicas internas del Partido Democrático Cristiano, y los miro de afuera, pero es evidente que ha tenido dificultades desde el inicio de su candidatura para producir un apoyo cerrado a su...
Pero mira el tuit del diputado Silver ayer, donde dice que el fin de semana se debe evaluar en la Junta Nacional de Democracia Cristiana, además de ver la plantilla parlamentaria, se evaluó en la marcha la candidatura de Goic y también la negociación parlamentaria. Y firma, rindan cuenta, hashtag, no al rincón Haley. Es decir, porque lo que acusan algunos parlamentarios de C es que Carolina Goic ha armado todo un cuento con quien no va a permitir que el diputado Rincón se vuelva a presentar como candidato porque fue cuando tiene una sentencia de violencia intrafamiliar. Y ella se lo ha puesto eso como, si esto, eso o yo. Claro. O sea, si esto no pasa...
Y desde el inicio, desde que se reventó el tema cuando subió el Tribunal Supremo al partido.
Todo. Claro. Entonces, muchos diputados consideran que ella está como distrayendo el debate de cosas fundamentales, que es que su candidatura no pesca. Pero ¿cómo va a pescar si su candidatura, si los mismos parlamentarios de C, al final están siempre cuestionándola porque están en la esperanza, como dices tú, César, de llegar a una plantilla parlamentaria con la nueva mayoría, que es lo que más lo va... Lo que más los apaña en términos de reelección. Si este es un tema finalmente que se juega con los incumbentes, pues.
Pero claro, ahora es natural que los diputados que piensan que pueden perder por ir en listas separadas y cosas estén nerviosos y.
Es algo parecido a lo que pasó en la elección anterior en la derecha, porque yo tengo la impresión que con todo, yo le tengo respeto republicanamente, digamos, a Sebastián Piñera, pero obviamente no es una persona que yo por la cual votaría, pero me da la impresión que él ordena la derecha. Entonces, no sé qué opina César, si algo parecido a lo que pasó en la derecha cuando no estaba Sebastián Piñera en la última elección, porque hoy día no se ve en la derecha esto porque produce este efecto aglutinador, claro, la presencia de Piñera.
Como lo tuvo Michelle Bachelet,
claro,
en la campaña
exactamente.
Anterior.
Pero cuando no estuvo un tesoro,
la derecha,
no,
grandote, ¿no? Sí, pero a pesar de todo, la derecha tiene un voto duro que es muy, muy consistente y que no te abandona pase lo que pase. Lo que pasa es que la centroizquierda es un voto menos duro, o sea, hay un voto duro, duro, ¿no es cierto? Pero dentro de la gente que sobre todo vota por la DC, hay gente que es bastante independiente y de centro, que yo creo que va a hacer ver su tema.
Y hay gente que está
yo desconfío del 2% de Goic, yo no creo que sea un 2%, yo creo que puede ser mucho más.
Mira, ayer la Academia preguntó por quién vota el 26% que hoy día aprueba Bachelet, o sea, es el voto duro que tiene Michelle Bachelet hoy. Y de las alternativas que le dan era una pregunta cerrada. El 40% de los que apoyan hoy día Bachelet votaría por Guillé, el 28% por Sánchez. El 25% no sabe por quién votaría. Ahí podría haber una parte por Piñera o por otro. Goic, 4% apenas.
Del grupo que es duro de Michelle Bachelet.
Apoya a Michelle Bachelet. Y 3% Meo.
O sea, yo estoy dentro del 4%.
Estás dentro del 4% que votaría por Goic, claro. Entonces
Ahora, ¿podríamos estar, Juan Pablo, frente a una implosión de un partido grande, tal como pasó con el Partido Socialista Francés, o pasó con el Partido Comunista Italiano, o tantos partidos grandes que en la década de los 90 se implosionaron?
Mire, yo creo que sí, a mí me cuesta verlo por cuestiones emocionales, ¿eh? Porque yo le tengo cariño a la Democracia Cristiana, no porque no sea crítico como todo el mundo de los defectos graves que tiene, pero me tocó ver, criarme o tener conciencia en el mundo del gobierno Frei Papá, me tocó ver a Tomich, me tocó sentir esto que hemos hablado otras veces, sentir que si se hubiera aliado a la Democracia Cristiana con la Unidad Popular armando un frente parecido a la Concertación, no hubieran pasado las tragedias que pasaron después. Y después, en épocas de dictadura, tuve mucho apoyo personal y me hice muy amigo mucho de la Democracia. Entonces me cuesta verlo, pero creo que tienes razón. A mí no me gustaría en lo personal, por esto que he dicho, que me ha acompañado toda la vida la Democracia Cristiana, yo siendo de izquierda, pero les tengo aprecio. Pero creo que efectivamente puede estar pasando eso.
Ahora
puede estar pasando, incluso el Partido Socialista Chileno también puede estar viendo cómo avanza el Frente Amplio, puede estar en un proceso similar.
Ahora, si el grupo de progresismo con progreso dentro de la Democracia Cristiana no compite por los cargos en el Congreso, la Democracia Cristiana se va a convertir en un partido de izquierda definitivamente. Y va a dejar de ser lo que
es. Pero no tiene mucho. ¿Cuál es la ventaja?
O sea, porque si los
Jorge en Chile, una alianza de
las Marianas, Elwin, todos los que son que defienden los acuerdos, el crecimiento, el rol del sector privado, que son los que se han constituido como grupo, donde Álvaro Clark, ellos no compiten en el Congreso, la democracia cristiana va a seguir siendo un partido ahora, donde los representantes
no sé qué opinan ustedes,
siendo más de izquierda.
Pero a propósito de la duda de César, yo también tengo la sensación de que hay como movimientos de placas tectónicas por debajo que no necesariamente están arriba de la mesa. Pero a mí me impresiona, por eso que yo estaba tan atento al tema presidencial, porque yo creo que están pasando cosas mayores en la política chilena y en la sociedad chilena. Y creo que esto no está, esto es como entrar a la cabina del piloto, se cuenta que no hay nadie, está desconectado el piloto automático, porque no hay nadie a cargo.
En la parte de la nueva mayoría.
En la parte de la nueva mayoría.
Sí, la parte de la nueva mayoría.
Sí, a mí me llama la atención la desidia del candidato.
Lo de menos subir, porque eso es lo de menos subir un plan. Oye, vamos a perder, pero ya en dos vueltas. Es que no hay plan.
Esa sensación de derrota es la que impide lo que tú decías, los liderazgos, ordenarse, tener un plan B.
Yo empecé a notar esto. Entonces, en la época de Mopgate, que fue muy crítico en la forma como se enfrentó Mopgate en su momento, ya hace 12 años atrás más o menos, de ahí para adelante yo empecé a notar que justo la época en que se empieza a producir el desapego de la gente con la política. No sé si ustedes se acuerdan, pero era muy llamativo. Se mandó hasta el gobierno del lago, hasta estos numeritos gigantescos, y caían en la encuesta todos los políticos. Era muy curioso. Uno esperaba que cayera la izquierda o la centroizquierda. No, y se producía, la gente reclamaba en contra de todos los partidos. De ahí para adelante yo creo que había un error de lectura y un error de contacto y de enmendar rumbos con la gente común, que hace que nuestro sector en la centroizquierda, además allá fuera de la rabia general que hay de algunas situaciones de abuso y cosas similares, hay una rabia en particular con la forma como se ha conducido nuestro sector político. Y por eso yo creo que gran parte de la gente que no va a votar es del sector nuestro.
Oye, ¿y por qué no hablamos un poquitito de Trump a propósito de eso, a propósito de falta de liderazgo y deterioro de la cuestión pública? Trump.
Pero hay más que falta de liderazgo, es un despelote completo nomás. O sea,
¿Estados Unidos?
Sí, sí, pues. O sea,
¿va a terminar su periodo Trump?
Todo está echando o ha echado a la mayor parte de su staff por cosas que para nosotros son incomprensibles, además. O sea, porque no paran un proceso aquí, porque no paran un proceso allá, y uno dice, ¿qué tan importante pueden ser esos procesos investigativos como para que echen gente? Además, suena como apagar el fuego con benzina. O sea, echan a un gallo y ¿qué es lo que puede pasar después? Que lo sigan investigando nomás. Y está metido el yerno, y está metido todo el mundo en este cuento con Rusia, que es una cosa rarísima, que cuesta entenderla. Y no ha logrado nada, o sea, no ha logrado el muro, no ha logrado sacar para afuera el Obamacare, no ha logrado tampoco bajar los impuestos, o sea, teniendo un parlamento favorable en las dos cámaras.
Sí, yo creo que además, yo soy muy contra lo que se pueda creer, yo soy de los izquierdistas chilenos que admiro mucho a Estados Unidos, con sus defectos, obviamente, pero admiro mucho a Estados Unidos. Y
mi contradicción
creo
personal.
Que Estados Unidos no es una contradicción. Estados Unidos tiene un lado progresista enorme. Sí. Uno de mis ídolos siempre ha sido Franklin Delano Roosevelt
y su constitución espectacular.
Ojo, Lincoln, Jefferson, incluso qué sé yo, el propio Alexander Hamilton, para mí son figuras dentro de la construcción moderna de la democracia fundamentales. Y además llenos, como digo, de gente progresista. Uno lee a Jefferson y Jefferson predice en su momento, sin que yo sepa, haya leído ni conocido nada de Carlos Marx en ese momento, o de los predecesores socialistas utópicos franceses, que decía que el mayor problema que iba a tener Estados Unidos y el mundo futuro iba a ser el capitalismo y la nueva esclavitud que iban a generar los dueños de las empresas sobre sus trabajadores. Imagínate. Y ese era uno de los padres de la patria de Estados Unidos.
1770 y tanto.
Eso, 1770, sí. Entonces, obviamente no podía haber leído Marx, que escribió como 50 años después. Pero bueno, lo que quiero decir es que en Estados Unidos siempre, y esa es una de las maravillas de la sociedad norteamericana, con todos sus defectos, tiene un sistema de lo que ellos llaman check and balances, que permitía, por ejemplo, cuando eligieron a Ulysses Grant, que era un gran general, pero cuando llegó a presidente era un gallo súper corrupto. Le entregaba las licitaciones a sus amigos, alcohólico, no sé si te conocen la historia de Grant, pero alcohólico hasta morir. Un tipo muy colorido, como es el norteamericano, pero un tipo que el sistema logra evitar que se desfonde. Lo mismo pasa después con William McKinley y también otro alcohólico y otro tipo con problemas. El sistema iba compensando. Pero hoy día, Trump, entre otras cosas, está haciendo algo que por primera vez ocurre, ni siquiera lo había hecho Nixon, que era el tema este de usar el sistema
en contra
de sí mismo. Él llega con una meta que yo no conozco ningún otro presidente que haya llegado. Él llega con la meta de desmantelar el gobierno federal. Y esto tiene un agravante. ¿Y para no quién? Es solo la cuestión, porque él viene apoyado por la gente de la base jeffersoniana, del sector, los sectores postergados de la sociedad norteamericana, que lo que están buscando es, le tienen temor al poder central.
Quieren más poder.
Recuerden que uno, mirando afuera en la segunda enmienda, el tema de las armas de Estados Unidos, no es una cosa banal. No es solo que les gustan los juguetes de las armas, sino que gente que sostiene que en el contrato social tú no le puedes delegar toda la fuerza, que ese es el sentido de la segunda enmienda, claro, no, porque tienen desconfianza del poder central.
Claro, son libertarios, ya. No quieren darle el monopolio de la fuerza al ejército federal.
Exactamente. Bueno, en ese escenario tiene una complicación. No es solo un gallo ideológicamente que llegue con esta contradicción, sino que está el tema de los rusos. Yo le comentaba a César antes de entrar al programa que tiene un dato que apareció este fin de semana, que viene flotando hace rato, pero que ahora ya empieza a aparecer como dato duro en la prensa. Y es que aquí puede haber habido un plan de los rusos y de Putin, en concreto de los servicios de inteligencia rusos, que está funcionando ya, no es que vaya a funcionar, está funcionando ya, y cuya meta era desestabilizar la sociedad norteamericana, meter a alguien adentro, que desde adentro debilitar el sistema y al mismo tiempo tenerlo controlado completamente. Y resulta que dentro de los muchos escandaleras que hay con los rusos, ¿qué es lo que ha aparecido? Ha aparecido que los acreedores reales detrás del Deutsche Bank, que es el principal prestador de plata, Trump no tiene tanta plata como dice, por eso que no quiere mostrar sus declaraciones de impuestos.
Porque
no
debe.
Tiene, porque debe mucha plata.
No, porque además se pegó una quiebra de padre, sí. Y señor mío.
Bueno, y Trump, lo que sucede es que los verdaderos que le pasan los fondos al Deutsche Bank son rusos. Y por lo tanto aquí podemos estar, las novelas de John le Carré pueden quedarse cortas de Guerra Fría. Puede que en este momento haya en Estados Unidos un presidente que esté siendo controlado y digitalizado por los rusos. Y esa tensión...
Ahora, pero por una Rusia que es una pulga al lado de la Rusia que era en la Guerra Fría, porque realmente, o sea, no es comparable. O sea, hoy día Rusia no es para Estados Unidos una amenaza bélica ni siquiera política gigantesca. O sea, este es un enrollo, un enredo casi doméstico que se armaron ellos mismos.
Sí, pero no hay que olvidar que hace rato ya la revista Forbes viene haciendo estas encuestas maravillosas, caso que la había entretenida entre líderes del mundo, quién es la persona más poderosa del mundo, recuerden, y viene como hace 3 años saliendo elegido Putin.
Sí.
Entonces, ojo, porque es cierto lo que tú dices, lo geopolítico, pero él personalmente es un gallo extraordinariamente poderoso.
Bueno, el zar,
claro, es como zar, exactamente. Y por eso hay que estar atento a nuestros auditores a decirles lo que está pasando en Estados Unidos. Todo esto tiene relevancia porque...
Yo lo encuentro lamentable, porque es muy decadente.
Es una pena, y además debilita la democracia. Los que creemos en la democracia, incluso cuando es mala, creemos en la democracia, es doloroso, porque esto puede terminar produciendo de nuevo estos repliegues hacia el autoritarismo.
No, y así como vamos, yo creo que Trump, así como vamos, no va a terminar su periodo.
Yo también.
Porque
creo
cada que día levanta más cuentos, y cada día se ve más olas.
A su propio, hace 3 días atrás, como amenazó una entrevista en New York Times, al su propio ministro de justicia, amenazó al segundo y el director del ministro de justicia y el del FBI, y a los tres los amenazó con sacarlo del cargo si seguían avanzando, investigándolo. Esto on the record, una entrevista en New York.
No, una locura.
¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Si finalmente, además, hubo de alguna manera una concertación con Rusia para desestabilizar el sistema norteamericano, para meterse en las elecciones y perjudicar a Hillary, esa cuestión es fatal para él. Finalmente nadie se lo va a perdonar, porque mira con quién se alió. Si Putin es Putin.
Pero esto no va a salpicar, esto no está ocurriendo en otro planeta, esto está ocurriendo en nuestro ámbito cultural, son americanos, igual que nosotros, en nuestro mismo continente, pero al mismo tiempo estás hablando de que si Estados Unidos entra en una crisis, que es posible que entre en una crisis mayor.
Es una crisis política,
y esto impacta económicamente.
Esto sí que pone a prueba las instituciones, pues, Juan Pablo.
Por supuesto.
Tú dices que siempre han sido capaces de
sostener
los malos gobiernos, vamos a ver si...
El sistema de check and balance aquí no sé si va a funcionar.
Pero tienen capacidad de recuperarse. Mira, tú, a mí me tocó vivir en Estados Unidos, verlo en vivo y en directo, estando allá, la renuncia de Nixon. Y dime tú, que para uno era como muy sorprendente.
Sí. Primera vez que pasaba eso, ¿no?
Así es. Y al cabo de 6, 7, 8 años ya la cosa estaba endilgada y estaba más o menos funcionando.
Sí,
pero yo creo que aquí esto de los outsiders completos, yo creo que es muy complicado.
Outsiders de la política.
El populismo, la demagogia, claro, mezclado con el enojo social, ¿no? Ojo para Chile, ¿eh?
Claro.
Ahí lo que nos falta.
Se aferran a los outsiders.
Que en la derecha o en la izquierda parezca un
Trump. Oye, pero piensa tú que de la rabia social nació un Hitler.
Así es.
Claro.
Fíjate, de la frustración, la ira, el malestar.
Pero mira,
alguien que era un payaso para todo el mundo.
entre paréntesis, hoy día estoy viendo ahí a Luis Mesina de las AFP, el No Más AFP, y que hoy día estamos de nuevo en una protesta nacional en Santiago, ya habían barricadas y qué sé yo. Pero lo que se vio, que este es uno de los sostenedores de Frente Amplio, es que los miles de personas que estaban molestas con las bajas pensiones, y que tú podrías creer que, claro, que porque Beatriz Sánchez ofrece acabar con las AFP, la van a abrazar, sin más. Eso no ocurrió. En las primarias
eso
no
creo
se
que
vio.
Es que sea culpa de Mesina. Eso yo creo que es culpa de los partidos. Cuando entran en crisis los partidos pasa eso.
Claro.
Como no coordinan, no articulan las demandas sociales.
No responden a tiempo. Bueno. Vamos a una pausa.
La AFP que deberían haber lanzado su encuesta mucho antes. Po. Hace 10 años deberían
haberlo. Hablemos de Enel, por favor, después.
Vamos a hablar de Enel a la vuelta. Nos vamos con Juan Pablo Mosilla y César Barro y con nuestros auspiciadores. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en visa.cl. Visa Investment Access, simple para ti. Un proyecto realmente lindo y que tiene alternativas para las distintas necesidades de la familia es el de Moller y Pérez Cotapo, el Parque San Damián, que está ubicado en la comuna Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes y la Autopista Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios en esta nueva Vitacura, un proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, ¿cómo ser constante en la actividad física?
Cuando no se está acostumbrado a realizar ejercicios constantemente, el riesgo de dejar de hacerlo es más alto, sobre todo cuando se está recién comenzando a adoptar la costumbre de hacerlo como algo esencial de la rutina diaria. Para ser constante se requiere mucha voluntad, aunque existen algunos tips que faciliten el acostumbramiento y la motivación. Por ejemplo, siempre es bueno partir organizando las rutinas con ejercicios de baja intensidad que vayan aumentando a medida que se avanza en el entrenamiento. También ayuda mucho, sobre todo para aquellas personas que son más sociables, hacer ejercicio en compañía, con algún amigo, algún familiar o simplemente en un grupo en el gimnasio, pero siempre acompañado. Esto sirve para no aburrirse y mantener la motivación, sobre todo porque genera un espíritu competitivo. Pero recuerde, generar el hábito requiere tiempo, también voluntad y mucha paciencia. Recién después de un mes de haber hecho el deporte sin interrupciones, las personas empiezan a acostumbrarse al ejercicio constante. Lo importante es no dejar de entrenar por periodos largos, ya que después de una o dos semanas que la persona no hace ejercicios por cualquier motivo, se pierde todo lo avanzado en cuanto al entusiasmo y motivación. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos con Juan Pablo Mosilla y con César Barro. Y queríamos acotar algunas cosas, Daniel, que finalmente el CEO, que el mismo que alojó en el hotel Hyatt cuando vinieron el corte de luz masivo, finalmente en una entrevista ayer pide perdón. O sea, en el fondo se compromete además a futuro a aumentar la capacidad de cuadrillas, mejorar la atención al cliente, esos teléfonos que no contestaban, que tú no sabías si recibían las llamadas, que estabas horas colgada el teléfono, y si no recibían tu llamada no te iban a arreglar además, porque hoy día seguimos teniendo medidores que no son inteligentes en Chile. Entonces ellos operan a ciega, y si las cuadrillas no van casa por casa, no te arreglan el tema. Bueno, se comprometió con eso, mejorar las cuadrillas, y también dijo que iban a reforzar la red. Y en general, lo que ha dicho este CEO, Nicola Cotugno, que en el fondo nosotros tenemos que pagar por un mejor servicio, una mejor calidad, una mejor capacidad de respuesta, pero resulta que ellos tuvieron en junio, el 16 de junio, tuvieron otro temporal que dejó con 430.000 clientes sin luz.
Perdóname la palabra, pero yo creo que comunicacionalmente estos italianos son unas vacas. O sea, no podría decirlo menos. Es una empresa que gana millones, que le aseguran la utilidad a través de, porque son un monopolio, sí. Se lo tienen regulado. Entonces, yo no sé cómo el día cero no sale el gerente general a dar las explicaciones, a ofrecer compensaciones, a hacer un llamado a todos los camioneros de Chile a que ayuden y que ellos les van a dar. Y lo único que hacen es 6 días después de un lumerito del hotel del CEO que se va al Hyatt.
Claro.
Ofrecer 25.000 pesos que se restan de la cuenta, o sea, ni siquiera es plata, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podrían haber hecho con el gobierno un plan para bajar el cableado a tierra, haber sacrificado una pila de cosas en una marca que, como decías tú en el intermedio, está recién inaugurándose, que en él? Entonces todo el mundo dice, a mí me gustaba más Chilextra. Bueno, es la misma cosa, pero yo creo que es de una ceguera tremenda para alguien que está en un monopolio regulado y en un negocio que se supone que es a largo plazo y que no solo está en Chile, sino que está en todo el resto de los países de Sudamérica. O sea, esto se va a saber en todas partes. Y esto, como decía Juan Pablo, se replica en el sector empresarial una y otra vez. Y parece que no se aprende. O sea, aquí tiene... No puede ser que les cueste 5 millones de dólares este medio cagazo. O sea, además que lo hicieron en Las Condes, Barnechea, Providencia, Ñuñoa. O sea, en la gente que realmente está más empoderada. Entonces, lo que están haciendo es realmente suicida. Y el daño que se le hace a la empresa privada, y sobre todo a las empresas reguladas, es muy grande.
Yo creo que viene un periodo de adaptación, ¿no? Entre que estas empresas reguladas, además, siempre han funcionado un poco en base al lobby, la capacidad política que tienen de lograr que las tarifas suban.
Ah, pero ¿cómo así? ¿Lobby contra 1 millón de personas?
Pero eso se le está acabando. Acuérdense que Ned reconoció que había donado plata, 1 millón de dólares, para las campañas políticas. Reconoció plata para Pedro Giaconi de la campaña de Frey, Giorgio Martelli, 216 millones que los rectificó. Confirmó pagos a PEP, o sea, gente políticamente expuesta, por 333 millones entre 2012 y marzo de 2014, cuando asumió Piñera, que le llamaban el Plan Champions, aludiendo a la red de pago para influyentes bajo contrato. Y Endesa aprobó 1 millón, pero esto es legal, de dólares. Para campañas políticas, y Enersi 2,5 millones.
Pero no puede ser que, en 2013. Pero te das cuenta que para políticos dan 2 o 3 millones y para arreglar este medio enredo de ahora ponen 5.
No entender nada, pero yo quiero agregar otro.
Aparece para terminar que en él logró que cuando fue a Roma la presidenta se reuniera con el CEO. Con los CEO en Roma. Después la CEO de Enel vino acá a la máxima ejecutiva. ¿Cuál? y se metió la moneda por una puerta.
Pero son poderosos.
Tenido una política de estrecho contacto con la moneda. Entonces aquí lo que tiene que quedar claro es que de aquí para adelante la capacidad de lobby que tengan ellos, teniendo a Germán Chávez, presidente del directorio, teniendo a Jorge Rosenblatt, que tenían, que era el recaudador de la campaña Bachelet como presidente de
Enel. ¿Por qué la SOFOFA y la CPC no se le fueron encima? Esa es la otra cuestión que me da. A mí me indigna.
Pongámonos ciúticos, César. Esta es una oportunidad para las nuevas directivas del empresariado chileno para mostrar que ellos no
protegen. Para él sacado la cresta,
pero además,
claro.
No, voy a sacar la cresta con cariño. Se le mira, esta empresa súper importante, real. Pero por Dios, aquí se equivocaron de una forma tremenda. Y que saliera el propio empresariado a decir lo obvio. Aquí preocúpese del servicio a la gente, etcétera. En vez de hacer eso, yo escuché, no, a lo mejor no me escuché todo, pero escuché un par de declaraciones bien tibias, bro. Bien tibias, tanto la SOFOFA como...
El único que dijo algo bien fue Andrónico Luksic, que dijo que no había dado el ancho.
Tal cual.
Y esa es la verdad.
Los castellanos antiguos, súper bien. Porque yo creo que se dan cuenta que esto es como la política. Golpea a todos los empresarios. No queda radicado el costo social de esto solo en él.
Ahora, menos mal eran italianos, entonces ya tú dices, sí, los pachichas son malos.
Sí, pero igual.
Pero igual. No,
pero ellos han reconocido que bajaron costo operacional. O sea, bajaron.
¿Pero cómo nos enteramos de eso? Lo salieron a reconocer una. En vez de reconocerlo al tiro, después que aparecieron los sindicatos acusándolo.
Es que bajar costo operacional está muy bien, ¿no es cierto? Pero bajaron el 28% del personal técnico y tenían 200 cuadrillas y a todas luces, 200 cuadrillas en 33 comunas es insuficiente.
Pero mira, yo creo que lo que les pasó. Si yo creo que el problema fue. ¿Cómo reaccionas? Porque si tú dices, de ahora en adelante vamos a tomar un seguro a nivel mundial que proteja a la gente para compensarla como Dios manda, si es que esto vuelve a suceder, o vamos a tener un plano, qué sé yo, sino que lo único que dicen es que van a sacrificar meros 5 millones de dólares para compensar, y ni siquiera en plata directa, sino que en base como que hay una especie de gift card, ¿ya? Me estoy acordando del caso de la Polar.
Pero le van a cobrar 87 millones de dólares en multa, lo máximo.
Pero que la van a pelear en la corte, en la primera, en la segunda. Seguro. Y en la tercera, y vamos a ver si resulta. Pero pelear ese tipo de cosas no es lo lógico. Lo lógico es ellos salgan adelante.
Ojo que esto entra en la misma melodía que hablamos antes, Pilar. Así nos vamos a un nivel más arriba todavía.
¿Por qué?
Para que nuestros auditores le den una vuelta de nuevo, así como hablamos del desapego de la gente con la política. Sí. Y las élites políticas, a lo menos en la centroizquierda, perdidas con lo que pasa con el mundo real. Bueno, aquí de nuevo te topo ahora con la élite empresarial. Es como la sensación que yo tuve con la Iglesia Católica a propósito de la cosa del Sename, que andaban en otra galaxia, ¿no? Entonces uno tiene la sensación de que todas las élites, las políticas, las empresariales, las religiosas, no entienden dónde están parados y andan funcionando, y esto genera la sensación de desorganización social, ¿eh? Genera esta sensación, como digo, de entropía social, que es muy grave. Así que ojo que el fenómeno político a lo mejor forma parte de un fenómeno más amplio, porque es impresionante la mala reacción de Enel y la torpeza de los otros dirigentes empresariales que, como dice César, perdieron la oportunidad. O sea, imagínense por un segundo, se produce esto, yo hubiera estado el gerente de, por un lado, el gerente de la empresa en la calle, no del Ritz, en la calle, con un casco recorriendo esto, el desparramo que efectivamente había, y además por el lado del presidente de la SOFOFA, el presidente de la CPC, haciendo lo mismo. Y después hubieran dicho ellos, no los periodistas, saben que está el desparramo, nos equivocamos, pero quédense tranquilos que vamos a responder y estamos trabajando, y además asumimos nuestra responsabilidad.
¿Qué cosa que sí se hizo, por ejemplo, para el terremoto? En el terremoto fueron todos los gremios empresariales, cada uno a dar su apoyo, y un programa de don Francisco y toda la cuestión. Aquí no se hizo nada.
Claro, todos estos pirulos, en vez de andar arriba en Mercedes-Benz, debieran andar en la calle de repente con bototo y con su casco, y que la gente sintiera en todos lados que están mirando lo que le pasa al ciudadano común.
Y lo que le va a pasar en él es que los estándares se le están subiendo. Porque va a haber una mayor exigencia. Porque ¿por qué en él, que en Italia tiene millones de, por ejemplo, de medidores inteligentes que le permiten saber dónde se han cortado la luz automáticamente y tener un plano de todas las comunas? En Chile tiene 50.000 medidores inteligentes.
En el resto hay que esperar que llame la gente.
Claro, hay que esperar que llame la gente, y tiene call centers con poca gente.
Somos sudacas.
Lo empezó a contratar después de la nevazón. ¿Por qué de los 15.000 kilómetros que tiene de cable solo tiene enterrado el 20%? ¿Por qué no se ha preocupado de empezar a hacer planes conjuntos?
El minuto ideal para decir vamos a dedicar X cantidad de plata junto con las municipalidades para enterrar toda la nube de cables que tenemos.
Claro, Por lo menos hay un plan de la Cámara China en la construcción que presentaron, que no es tan caro como se está presentando, y hay una posibilidad de que el gobierno busque una forma de financiar un ducto que podría ser a través de concesiones, y todos pagan para entrar en este ducto.
Ahora,
y,
a favor de la empresa no, porque esté... O sea, es evidente que está mal la reacción del tema, pero yo en mis 56 años no tengo recuerdo de una nevazón como esta.
Ah, yo sí, po.
Pero con, dicen que de los 70 que no había algo así.
Pero en mi casa dieron como 15 centímetros de nieve.
Eso no es cierto. Pero hay otro tema también que tiene que ver con las municipalidades. O sea, es impresionante que es lindo que en vez de árboles de hoja caduca tengamos pataguas en las calles.
Y eucalipto.
Pero tienen que pensar que este, sobre todo en el barrio alto, es un país donde puede nevar y que esos árboles no están hechos para eso.
Volvamos a otro tema recurrente. No hay que olvidar el cambio climático y estas cosas extremas van a seguir pasando.
No, y ahora capaz que Intel va a empezar no a podar, que hace harto poco, porque tiene la obligación de podar hasta un metro arriba, sino que ahora va a talar los árboles. Y resulta que todos los cables, si tú ves en las calles, están puestos entre medio de los árboles. Entonces,
ya, pero el problema, sobre todo, Pilar, son los árboles de hoja perenne.
Sí, pero necesitamos los árboles de hoja perenne para el invierno también, porque no, también absorben...
Pero por algo no son los de hoja caduca, son de hoja caduca, para que no...
En los países donde nieves tienen que ser de hoja caduca.
Obvio.
Claro, pero ellos cumplen un rol, los árboles
de hoja perenne. No, déjalo en el cerro. Pero
en mi casa hay un álamo carolino precioso, y yo lo veía con la dignidad sin hoja que toleró esto.
Lo toleró, claro.
Y al lado de los eucaliptos, que se nota que venían de otro clima, porque reventaron todos los eucaliptos.
Sí.
Se rompieron incluso...
Y además tiene madera relativamente blanda, lo mismo que los aromos.
Exactamente.
Bueno, ¿quieren pasar al caso Carabinero? Que el fiscal del caso Carabinero dice que va a citar a más generales del alto mando. La semana pasada declaró como imputado el general Jorge Serrano. Y antes también interrogó a un ex general, director, el general Eduardo Gordon, y dice que descubrió al interior de Carabineros una verdadera cultura de fraude de dineros públicos, y en el arqueo van 25.772 millones defraudados, cifra que según el fiscal Eugenio Campos va a seguir creciendo. O sea,
¿va a seguir creciendo mucho o poco?
Él todavía dice que no hay un límite.
¿Cómo estará el presupuesto inflado de Carabineros? Como para que desaparezcan a esta altura 25.000 y dicen que va a llegar a 30.000 millones y nadie se dé cuenta que se robaron esa plata durante todos estos años. Yo creo que aquí está pasando una cosa súper grave institucionalmente, y hablo desde el cariño que le tenemos en general todos los chilenos a Carabineros, digamos. No hablo desde una visión particularmente crítica, pero yo creo, por ejemplo, el otro día estuve a propósito de la candidatura de Carolina Goich con todo el resto de las candidaturas en una reunión con Paz Ciudadana. Y salió un tema que es inaceptable en esa reunión en Paz Ciudadana. Varios quisimos saber cuántos carabineros habían en Chile, y todos
oculto.
Nadie sabe cuántos carabineros hay en Chile. Se estima que son más de 60.000, pero no se conoce. La falta de transparencia en democracia lleva a esto, si es la condición humana. La falta de transparencia, la opacidad, lleva a la corrupción, lleva al robo, y además en una institución como Carabineros sabemos que es doblemente grave, porque en una institución común y corriente de la municipalidad, la corrupción solo produce afectación del patrimonio fiscal, pero acá en Carabineros la corrupción puede llevar a alianza la delincuencia.
Claro, y al desprestigio de una institución muy querida.
Entonces, ojo, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es un tema súper grave y hay que ponerle el cascabel al gato, hay que empujar todos, este es un tema de Estado. Así el otro día fue muy buena esa reunión en Paz Ciudadana, me sorprendió consensos completos en todas las candidaturas en torno a, por ejemplo, estos temas.
Pero una de las cosas, Juan Pablo, en las cuales yo no he visto que se avance, es que una de las lecciones es que hay que entrar a reestructurar Carabineros.
Nadie se atreve.
Ahora tenemos la oportunidad, y no solo en Carabineros, sino en el resto de las Fuerzas Armadas, porque ahora también están descubriendo que habían, pensiones por invalidez y cosas así. Yo creo que la administración de las Fuerzas Armadas, la parte administrativa, debe estar separada de la carrera militar. O sea, ahí tienen que haber especialistas y tienen que haber sistemas como hay en todas las empresas grandes que manejan tanta gente y tanto presupuesto como para que estas cosas no sucedan. O sea,
tú y Hacienda deberían auditar las cuentas.
Pero más allá,
porque obligación de responder, porque hoy día se responden a sí mismos.
No, ellos no responden, ustedes vieron una tragedia en Minnesota hace 4 días atrás. En el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, la capital, una mujer llama, una australiana, llama por teléfono diciendo que parece que están violando a una mujer afuera en un callejón fuera de su casa. Llega la policía, nadie sabe lo que pasa y matan a la niña que denunció a la australiana. La matan. Bueno, al día estaba echada la jefa de la policía, que era una mujer, Ana. La echó el gobernador y el alcalde, en fin, la ciudad, la sacaron inmediatamente. Tú no puedes tener policía sin responsabilidad política. No. Tú tienes que tener responsabilidad política arriba. Y en Chile, entre otras cosas, estamos acostumbrados. Mira, acuérdense lo que pasó el otro día. 5 carabineros entraron de una misma comisaría. Entraron a asaltar un mall en un auto robado. 5 carabineros en servicio activo. Y no pasó nada. Y los pillaron. Esto estoy repitiendo lo que apareció en la prensa abierta chilena. Y imagínense, 5 tipos armados entrenados por en un auto.
Claro, pero es mucho más grave, Juan Pablo, lo que estamos hablando ahora, porque es la cúpula. Este es un tema, que es muy, muy grave. Y obvio que tiene efecto en los carabineros de a pie. Pero yo creo que si no nos apuramos en hacerlo y aprovechamos la oportunidad, yo creo que sería además, una pena tremenda.
César, acá lo hemos planteado. Es tan evidente. Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, ¿qué más que hacen que este país sea entretenido? Constitución, aborto, hay otros temas en los cuales estamos todos de acuerdo, como Sename, como el tema de enfrentar el tema de la Araucanía, como relaciones internacionales. Uno es carabineros. Y aquí tenemos que ponernos todos de acuerdo en buscar más transparencia y hacer un análisis frente a una posible reestructuración.
Y profesionalizar el tema, po.
Sí, pero es curioso, ¿eh?, que estamos como marcando el compás de espera para que sepa y este gobierno y quedan pendientes.
Pero ojo, este tema se viene arrastrando hace mucho tiempo.
Sí, atrás, pero.
Y van pasando los gobiernos ahora, y nadie se atreve a meterle mano a carabineros.
¿Y por qué no? Oye? O sea, ¿cuál es el tema? Si acaso. Tú tienes este tema, son 66.000 carabineros, o sea, es como la fuerza laboral que tiene Cencosud o Falabella.
Hay varias a mí yo me he preguntado lo mismo, y yo tengo la impresión de que esto tiene que ver, entre otras cosas, el susto que se le tiene a carabineros, porque le tienen susto a la clase política. Tiene que ver con que en Chile, como no hay un sistema de inteligencia interno real, no hay, a diferencia de todo el resto del mundo civilizado, no tenemos, porque somos culposos, el equivalente a carabineros. Y entonces el terror de pelearte con carabineros y que te filtren de que este funcionario sabe que le anda poniendo el gorro no sé quién, yo creo, porque si no nos entiende
la hija,
si no nos entiende por qué frente a tal envergadura de problema no hay una reacción institucionalizada frente a carabineros. O
sea, pero tampoco se trata de destruir carabineros,
no,
se trata de
mejorarlo.
¿Sabes qué? En vez de poner generales y coroneles de carabineros a cargo de las finanzas y el presupuesto, vamos a poner a civiles súper capacitados.
Que tengan que responder.
Debería estar en el sitio web de carabineros cuántos carabineros son, el presupuesto carabineros, lo grueso tiene que estar visible.
¿Y cuántos de punto fijo? Porque uno habla de la cifra de carabineros.
Ah, no, pero peor que lo de punto fijo, porque los últimos están de punto fijo, son los que están en la comisaría anotando tonteras que viene a decir la gente, porque lo chocaron, que le pasaron a llevar el
vidrio. Yo escuché una propuesta, ya no me acuerdo sinceramente bien. Sí, un segundito, pero una propuesta re buena, a propósito, no sé si fue de Paz Ciudadana o la candidatura Piñera de alguien, una propuesta re buena, a propósito de esto, de decir que los policías de tránsito tendrían por qué ser policías de estos profesionales. Pero, tú podrías tener, como en otros países, una policía especial de tránsito y libera a los carabineros de esa función que en realidad es mecánica.
Lógico.
Entonces, yo creo que
vamos a poner
cosas.
Robotines. Vas a ver robotines o mezclas de personas con parte robótica a hacer esas funciones. Bueno, ¿conoces el Parque San Damián, el proyecto de Morel y Pérez Cotapo? Bueno, visítalo porque está en la comuna de Vitacura, a paso de la calle San Damián. Tiene una desconectividad increíble con la Costanera Norte, con Avenida Las Condes, espacialidad, bonitos atardeceres. Y grandes espacios. Visítala en la nueva Vitacura y conócelos en www.mpc.cl. Moller y Pérez Cotapo es trayectoria. Tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Vamos con César Barro y Juan Pablo Mosilla.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú?
¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2800.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia, el espacio de un Explorer. Para el trabajo, el poder de una Ranger. Para los jóvenes, la conectividad de un Fiesta. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos entonces con Juan Pablo Mosillo y con César Barros. Jiménez nos escribe que quedó embarrada, pues fue muy grande con el tema de los apagones y creo que en estos casos debieron trabajar en conjunto los Enel, municipio y el gobierno. Yo creo que Enel entró tarde, el gobierno entró tarde y fue una oportunidad de lucimiento de los municipios, fue notorio. No quieren olvidar el tema Sename, porque a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta que no pasa nada.
No hay que olvidar. Aquí hay varios temas, como decía Juan Pablo, que no podemos dejarlos atrás y que son el Sename, la Araucanía, y otros, y que empiezan a cambiar, ¿no es cierto?, la bitácora y la agenda. Y lo del Sename sigue siendo algo que todavía no tenemos idea cómo se va a solucionar. Nadie conoce cuáles son los nuevos proyectos que hay. Todo el mundo de alguna manera le ha estado tirando tierra encima al tema. Y los medios yo creo que han sido culpables de dejar el tema atrás, porque el problema no se ha solucionado, o sea, el problema no ha pasado nada nuevo en el Sename.
No, han pasado cosas malas. Por ejemplo, que la semana pasada el exdirector regional de la quinta región del Sename pidió a la Corte cerrar el CREAT de Playa Ancha por todas las violaciones a los derechos humanos de los niños, los maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras él pedía esto, los niños, el jueves pasado al amanecer, se volaron con gas del CREAT. Bailaron por los techos, después fueron formalizados dos niños y no había nadie del CREAT para llevárselos de vuelta por hurto. Y no había nadie del Sename para llevárselos de vuelta al CREAT de Playa Ancha. Estoy sí, broma, ¿no? No, broma. Este CREAT está súper, súper identificado como un lugar donde el Instituto de Derechos Humanos tiene presentadas querellas por violación a los derechos humanos. Hay una cantidad de funcionarios sumariados. ¿Y qué sigue pasando en ese CREAT? Lo mismo. Estaba leyendo el testimonio de este ingeniero Yáñez, que dice: yo sobreviví al Sename. Él pasó por el CREAT de Playa Ancha. Y él decía que cuando él entra, es como una cárcel, ¿te fijas? Porque él dice que tú te das cuenta ahí que estás solo. que te tienes que defender y que tienes que aprender a defenderte. Y si tú ves una violación, te tenés que quedar calladito, porque si no te la mirás, cuidadito, porque te va a tocar a ti.
Mira, yo creo que si fuéramos una sociedad un poco más sana, que no lo somos, y nos preocuparan los niños, debiéramos hacer lo que hicieron los norteamericanos con los nazis.
¿Qué?
Cuando encontraron los campos de concentración, nosotros debiéramos crear en todas las regiones, a lo mejor en las comunas, grupos de ciudadanos, formar una especie de ONG.
Que vayan a ver.
Y que vayan una vez al mes a visitar a los niños y vean las condiciones. Y pidan los protocolos de reacción. Porque a mí lo que me preocupa es que los protocolos de reacción siguen siendo los mismos en este segundo. Y vale decir, en vez de tener profesionales de la salud mental tiempo completo en cada centro que hoy día el país tiene, si tomáramos los 25 mil millones de pesos que se robaron en Carabineros y nadie se dio cuenta y lo trasladáramos al Sename, tendríamos...
Ay, deja de ponerte otro tema más. ¿Y si de verdad contratáramos a los 1.700 médicos venezolanos que están haciendo cola por trabajar en Chile y que porque el colegio médico se opone, ya, no los dejamos trabajar? O sea, nosotros podríamos tapar el Sename
de médicos
colombianos, venezolanos, argentinos que estarían felices de venir para trabajar para acá y no los dejamos porque tienen que pasar una prueba, porque esto, porque lo otro. O sea, pero lo del Sename sin desviarse.
El Estado no cumple el tema, la comunidad debería organizarse, debería haber estas organizaciones de asociación de protección de los menores de la comuna de X, ir a ver una vez al mes el centro del Sename o de particulares por encargo del Sename, ¿no es cierto?
Sí, porque más informes, no necesitamos más informes.
Aquí lo que está claro, a propósito de la opacidad en Carabineros, es que mientras no la gente, esto se puede tapar, se tapa. Recuerden que hace un año atrás, cuando murió Lisette, no se sabía cuántos niños habían muerto.
No, pues.
Esto es como terrible. Entonces,
no, y ahora están haciendo la distinción entre los que eran mayores y los que eran menores. De frentón se le está tirando encima tierra al cuento y es impresentable.
Sí, y lo ojo, por favor, vote por candidatos que asuman esto como un tema de Estado. Que nadie se ponga demagogo en el tema, pero pídale responsabilidad a su candidato. Si usted es de derecha, si usted es de izquierda, si usted es de Frente Amplio, me da lo mismo donde sea, exíjale a su candidato por el cual va a votar el Parlamento que tenga una visión clara de proteger a nuestros niños.
Claro, bueno, ni un niño más. Ese tiene que ser el lema.
El presupuesto del Sename el año pasado fue como de 160 millones de dólares. Presupuesto de meter el sexto quintil en la gratuidad es de más de 300 millones de dólares.
Pero yo creo que tampoco es un tema, Pilar, de tirarle plata encima al problema. No, yo creo que la cuestión está podrida desde
la mirada está mal.
Entera, po.
Ya, muchas gracias, César Barro y Juan Pablo Mosilla. Y ustedes que tengan un buen día, que no se mueran de frío y nos vemos mañana.
Chao.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.